El sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico. Helénicon. Escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 24. Verano del 479 a.C. Mes de Metagnion. Durante el arcontado en Atenas de Jantipo. Llanura de Platea. En el interior de su pequeña tienda, en el campo heleno, Arimnesto permanecía de pie con los brazos cruzados, observando distraídamente su reluciente e impoluto escudo de bronce, mientras evocaba el reencuentro con su cuñado Licofrón, hacía casi un año, cuando él y Cabilides llegaron a Salamina, huyendo de los persas. Los plateenses, cuya venida no era esperada, estaban hacinados en un pequeño embarcadero al norte de la isla, aguardando que se decidiera qué hacer con ellos, a qué lugar de la isla enviarles. Cuando Cabilides y Arimnesto desembarcaron, este no tardó en descubrir que los plateenses estaban allí mismo. El encuentro fue emotivo. Licofrón se echó a llorar en cuanto le vio, y Arimnesto se echó a llorar en cuanto vio a su hijo Lacón. Los tres se abrazaron hasta que uno de ellos se sintió con ánimo de pronunciar alguna palabra. «Ella ha muerto, Arimnesto. Los persas la mataron, y también a mi padre. Yo pude huir con Lacón de la mano, y nos escondimos hasta que pude encontrar a alguien que nos permitió subir en su carro para ir hasta Eleusis». Licofrón nunca le había recriminado a Arimnesto que se marchara repetidamente de casa, dejando solos a su hermana y a su sobrino. A Licofrón le parecía en cierto modo normal. Después de todo, Arimnesto era espartano, y allí las relaciones familiares se entendían de manera muy diferente al resto de la Hélade. Por ello no se le ocurrió hacerle ningún reproche por no haber estado en Platea cuando llegaron los persas. Ni Arimnesto, ni Licofrón, ni ningún otro plateense participó en la batalla naval que tuvo lugar pocos días después en las aguas del estrecho frente a la costa ática. No se les dio oportunidad y tampoco la desearon. Supieron que los dioses habían concedido la victoria a los helenos cuando se les dijo que ya podían regresar a sus casas. ¿Qué casas? Había preguntado irónicamente el anciano Cabilides. Supieron también que la estrategia de Temístocles y el valor de Arístides habían sido decisivos en la batalla. La noticia alegró a Arimnesto, pero a Cabilides le dejó indiferente. Y más adelante supieron también que buena parte del ejército persa se había quedado en Tesalia, sin duda para reanudar la ofensiva cuando volviera el buen tiempo. La noticia dejó indiferente a Arimnesto, pero en cambio alegró a Cabilides. Porque a pesar de lo sucedido en Oenoe, Cabilides no había podido sobreponerse del todo a lo que siempre había sentido y pensado acerca del pueblo persa. Por ello también se alegró cuando se hizo público que el general en jefe del ejército persa, un tal Mardonio, había hecho ofertas muy ventajosas de paz y de alianzas a los atenienses. Por un momento pensó que las palabras que le dijo en Oenoe, aquel espartano vestido de persa, no habían sido en balde. Pero también por ello sintió una profunda rabia cuando Arístides, convertido en nuevo líder ateniense, rechazó aquellas propuestas con unas solemnes palabras que quedaron grabadas en la mente de todos. Mientras recorra el sol el mismo camino que recorre hoy, harán los atenienses la guerra a los persas. Cabilides se vio abocado a multiplicar el desprecio que ya sentía hacia el estratego de Alopece. Arimnesto estaba recordando todo aquello mientras aguardaba órdenes de Pausanias, el regente de Esparta, tras la muerte de Leónidas, que estaba al mando de las fuerzas helenas. Y siguió recordando los campos del Ática nuevamente devastados por Mardonio, recordando a los helenos reunidos en el Demos de Eleusis, jurando combatir hasta la muerte a los bárbaros, recordando el ofrecimiento que le fue hecho por tercera vez en su vida de comandar las fuerzas plateenses, que consistían en apenas 600 hoplitas, en la inminente batalla que se iba a librar en cualquier momento contra los persas, recordando que no había titubeado ni un momento, esta vez no, en aceptar aquel cargo. Arimnesto sentía que se lo debía a los plateenses, a su mujer, a Arión, a sí mismo, y también al persa que había ordenado que le pisotearan junto a su olivo. A tus órdenes, Arimnesto. La inconfundible voz de su amigo espartano, que acababa de entrar en la tienda, hizo que Arimnesto volviera de golpe a la realidad. ¡Calícrates! ¡Cuánto tiempo ha pasado! Ambos se abrazaron fraternalmente. ¿Pero cómo has sabido que eres el comandante de los plateenses? Lo sabe todo el mundo, amigo. Arimnesto, el espartano de Platea. Lo que le dijiste a Arístides te ha hecho muy popular. ¿Te refieres a...? Me refiero a que tú y tus dioses nunca cambiaréis. Pero a mí puedes decirme la verdad, ¿eh? ¿En serio Zeus se te apareció en sueños? Mis dioses son también los tuyos, Calícrates. Y la respuesta es sí. Zeus me habló e interpretó el oráculo que la pitía de Delfos le dio a Arístides. Estaba seguro de que dirías eso. Pero la verdad es que solo sé lo que se rumorea por ahí, que no son más que vaguedades. Venga, cuéntame los detalles, anda. Calícrates se acomodó en el único taburete que había en la tienda y se dispuso a escucharle. Dudo que te interese tanto como aparentas, pero puesto que me lo pides, te lo voy a contar. ¿Sabes que Arístides deseaba obtener de Delfos un oráculo favorable a los helenos para la inminente batalla contra los persas? Algo que les subiera la moral, claro, y algo que les sacara de encima el temor que sentían ante la superioridad numérica del ejército persa. Sí, vale, y que la pitía delfica le respondió que los helenos prevalecerían, sí, además de hacer sacrificios a no sé cuántos dioses y héroes. El enfrentamiento tenía lugar sobre suelo ático. Pero resulta que Platea es Beocia, no Ática. Y ahí intervienes tú, ¿no? No, ahí interviene Zeus Soter. que anoche me indicó que la clave no era hacer retroceder nuestro ejército hasta el Ática, sino convertir este suelo donde estamos en suelo ático. Así se lo dije a Arístides y él me creyó. Es un tanto crédulo Arístides, ¿no? Hace tiempo que nos conocemos él y yo, y mantenemos un mutuo sentimiento de respeto. Bueno, el caso es que toda esta llanura pertenece ahora a Atenas, por decisión mayoritaria de sus antiguos propietarios, los 600 hoplitas platenses que están bajo mi mando. Por tanto, la batalla se librará aquí, y por tanto, la ganaremos. Bueno, pues no estaría de más que eso se lo dijeras al tal Mardonio, suponiendo que le conocieras y fueras capaz de distinguirle entre tantísimo persa como tenemos ahí delante. Los persas le llaman Mardunilla, y le reconocería aunque se hiciera rodear por 1,000,000 de ellos. También es un viejo conocido tuyo, Arimnesto. A veces pienso que he desperdiciado mi vida en Esparta y que debería haber desertado contigo. Bien, el caso es que aunque nada ha cambiado aquí en el campamento, resulta que ahora los hombres tienen la moral por las nubes. Y todo gracias a tu sueño y a ese oráculo. Eso parece, contestó Arimnesto apreciando un cierto tono jocoso en su amigo. Calícrates se levantó para marcharse y se detuvo al recordar algo. Por cierto, Arimnesto, ¿sabes quién está en el ejército espartano? Un viejo amigo tuyo, Estenelaidas. El bienhechor de Cinosura. ¿Pero debe tener ya? Sí, ya no está en edad de pertenecer al ejército. Pero al parecer no quería perderse esta oportunidad de ganar honor, ya sea muriendo como un héroe o saliendo victorioso en la batalla. Bueno, debo irme ya. En realidad solo había venido a saludarte, Arimnesto. Cuídate cuando todo empiece y protégete de las flechas. Esos persas son unos expertos arqueros. Lo haré si tú haces lo mismo, amigo. Se despidieron con un abrazo y Calícrates salió de la tienda, confiando en que cuando todo acabara volverían a encontrarse, y quizá entonces se decidiera dar el paso de abandonar la vida espartana y seguir el mismo camino que su amigo. ¿Por qué razón desearía un hombre participar en una batalla? En el caso de Estenelaidas, la respuesta era fácil: para ganar honor. Si el hombre era Calícrates, formaba parte del ejército espartano y su sentido de la obediencia bastaba. Y si se trataba de Arístides, que comandaba a los 8,000 atenienses presentes en la llanura, y de cada uno de esos 8,000 individuos, o de los 600 plateenses, o de los corintios, los gegeatas, los epidaurios, los eginetas, ¿cuáles eran sus razones? Defender su libertad frente al enemigo, defender su vida, luchar por lo que creían, por sus familias, por sus antepasados, por su mundo. Todos eran buenos motivos. Todos eran válidos para sostener un escudo y una lanza. Pero ninguno de ellos había estado nunca en la mente de Arimnesto. No lo estuvieron en Maratón, ni en el estrecho de Euripo, ni en ningún otro lugar. Arimnesto nunca había tenido ese tipo de sensaciones. Nunca había razonado de esa manera. Nunca se había sentido ligado hasta ese punto a un territorio, ni a unas ideas, ni siquiera a una persona. Sin embargo, ahora sí habían nacido en su interior unos sentimientos hasta entonces desconocidos para él. Así lo habían determinado los dioses. Así estaba escrito en el camino de Arimnesto. Ahora el espartano se sentía estrechamente ligado al pueblo plateense, que una y otra vez había confiado en él. Tan solo eso ya bastaba para justificar el haber permanecido allí los días y noches que estuvieron frente a frente el ejército persa y el ejército heleno. Pero lo que realmente tenía en su mente Arimnesto era otro sentimiento igualmente nuevo, igualmente intenso, igualmente poderoso. Un sentimiento que le dificultaba pensar en más razones por las que quedarse allí, pese a que no fuera consciente de que las había. Y ese sentimiento era el deseo de venganza. El espartano quería vengar la muerte de su mujer, a quien nunca supo apreciar como merecía. La de Arión, a quien nunca prestó la atención debida. Incluso la de Evandro, a quien no pudo proteger en Maratón. Quería vengar el sufrimiento de Cabilides y también el suyo propio. Y el objeto de aquella venganza no era el ejército persa, pese a que fue este quien le pisoteó en Tesalia, quien cegó la vida de Arión, quien arrasó Oenoe, quien devastó Platea, quien mató a su mujer. No. El objetivo de su venganza era una persona concreta, su único individuo de carne y hueso, el general en jefe del ejército imperial del gran rey, Mardunilla. Era su cara la que se le aparecía cuando recordaba el martirio de Tesalia. Eran sus facciones las que imaginaba en el rostro del arquero que mató a Arión. Era su figura montada a caballo la que veía cuando pensaba en su casa de Platea arrasada y su mujer desaparecida. No le cabía duda. Los dioses le estaban indicando con claridad qué debía hacer: acabar con la vida de aquel persa. La diosa Némesis había cogido la mano de Arimnesto y no la soltaría. Por eso, más que por ninguna otra cosa, estaba allí ahora, al frente de los supervivientes de Platea, escudo en mano, aguardando la orden de avanzar que le debía transmitir Arístides, quien se encontraba a su derecha, al frente de las falanges atenienses. Con el casco calado hasta las cejas, la vista fija en un frente en el que no se veía ningún enemigo, y la mente puesta en pensamientos ajenos a tácticas o movimientos de tropas, Arimnesto no oía las voces de los que traían noticias del lugar en el que ya habían comenzado los enfrentamientos, en el flanco derecho, donde se encontraban los espartanos. Al parecer, el regente Pausanias trataba de averiguar la voluntad de los dioses realizando los sacrificios de rigor previos a la entrada en combate, mientras los persas les hostigaban con su caballería y con sus arqueros. Arimnesto se sintió afortunado. Él ya había hablado con los dioses, ya conocía su voluntad, ya sabía cuál era su papel en aquella batalla, y sonreía por ello. Y mientras sonreía, veía a los ilotas que trasladaban a retaguardia a los iguales caídos a causa del acoso persa. Veía sin oír cómo gritaban los que aún estaban vivos. Y sonreía sin tener realmente motivos para aquella sonrisa. Y veía a Arístides dando ánimos a sus tropas, preparándolas, enardeciéndolas para cuando llegara el momento de entrar en acción. Y sonreía, sabiendo que él no necesitaba hacer eso con sus 600 plateenses, con sus hombres, que combatían por todo aquello que él no había sido nunca capaz de sentir. sus hombres, que habían renunciado a aquella llanura en favor de los atenienses, porque su sueño así lo había determinado. Sus hombres, que habían perdido sus casas, sus tierras, sus familias, su polis. No, sus hombres no necesitaban palabras de coraje. Arimnesto giró el rostro y la sonrisa desapareció de su cara. Ya no volvería más en toda la jornada. Avanzó lentamente hacia el grupo de ilotas que transportaban a su amigo Calícrates a hombros y les detuvo. El asta de una flecha sobresalía por su costado derecho. Estaba clavada en su cuerpo atravesando la juntura de su coraza. Apenas podía hablar. Arimnesto le sostuvo la mano sin poder pronunciar tampoco ni una sola palabra. Y aunque se estaba muriendo, el herido habló. Ni siquiera hemos entrado en combate, amigo. Y ya me reclaman los dioses. Sea pues su voluntad. Solo siento que no me hayan dado la oportunidad de matar a algún persa. Cuando Calícrates expiró, expiraron también muchas cosas en el corazón de Arimnesto. Gritó sin oírse a sí mismo, igual que no había oído antes a los que también habían gritado. Sintió que la rabia le consumía. Asió con fuerza su lanza y su escudo e hizo ademán de dirigirse a donde estaban siendo acosados sus compatriotas espartanos, a donde había sido alcanzado Calícrates, a donde sin duda estaría Mardunilla dirigiendo el ataque persa. Pero un pensamiento le detuvo. Miró instintivamente a Arístides, quien había contemplado toda la escena. El ateniense le estaba observando y acompañó su mirada con un gesto de asentimiento. Arimnesto supo entonces que quedaba liberado del mando de los plateenses, que podía correr hacia la posición espartana, que podía recorrer su camino, que podía ir en busca de los dioses. No esperes que vuelvan a cogerte de la mano. Ve tú en su busca. Y Arimnesto se alejó a la carrera. Apenas llegó al flanco derecho, los sacrificios de los augures revelaron que los dioses eran por fin favorables. Pausanias dio la orden de ataque y Arimnesto, sin detenerse siquiera, desapareció entre la vorágine de lanzas, flechas, escudos, hombres y caballos. No estaba allí. Su lanza se movía adelante y atrás, clavándose y desclavándose en los cuerpos de los que se le ponían al paso. Su escudo permanecía firme, embistiendo y resistiendo embestidas. Pero él no estaba allí. De haber estado, habría muerto una y mil veces, perdido en la inmensidad de las huestes persas, rodeado de enemigos por todas partes. Así que la única explicación era que no estaba allí, y que quien en realidad abría brecha en la formación bárbara, quien se colaba en ellas desmantelándolas, desarbolándolas, era algún dios. Y el dios Arimnesto vio frente a él, varias filas por delante, el caballo blanco de Mardunilla, y a este sobre él, y a la diosa Ker cerniéndose sobre la cabeza del persa, y quiso arrojarle la lanza como si se tratara de una jabalina para traspasarle el corazón, pero el cuerpo que estaba ensartado en ella no se lo permitía, y quiso arrojarle el escudo para segarle la cabeza con su borde afilado, pero las flechas clavadas en él y las estrecheces de la batalla le impedían cogerlo con soltura. Dejó dejó entonces lanza y escudo y agarró la empuñadura de su Xifos y tiró de ella. Y movió el arma a uno y otro lado y se lanzó colérico hacia el persa. Y Mardunilla le vio venir y al instante le reconoció. El loco heleno del olivo, el insolente que se atrevió a llamarle Medo, el espartano que debería estar aplastado y sepultado en Tesalia y su cuerpo deshecho y mezclado con la tierra del camino del Monte Olimpo, se le echaba encima con el rostro desencajado sin que ninguno de los 1000 persas de su guardia real montada pudiera detenerle. No hubo tiempo de pensar qué hacer. Aquel heleno furibundo estaba ya allí, acuchillando a su caballo y tiñendo de rojo su blanca piel. El animal cayó con la espada clavada entre las patas y el persa cayó con él, quedando su pierna aprisionada por el peso de la montura. Y Arimnesto se plantó de pie delante suyo, armado únicamente con el deseo irrefrenable de acabar con su vida, de hacerle pagar, de vengarse. La piedra que cogió con ambas manos debía pesar el doble que él. Sin embargo, la levantó como una pluma sobre su cabeza y con toda la furia que le había llevado en volandas hasta allí, la arrojó sobre la de Mardunilla, cuya vida se extinguió en aquel preciso instante sin más dolor ni sufrimiento. Y Arimnesto se dejó caer de rodillas junto al cadáver, mientras los persas que hasta entonces le habían rodeado retrocedían, barridos por el irresistible empuje de la falange espartana, que envolvió y protegió a Arimnesto como una madre protegería a su hijo reencontrado. Fin del capítulo 24.